terminando la serie de Efesios. ¿Sirvió esta serie? Al que le dimos semanas, fueron meses. Y la semana pasada, Beto, que lo escuché, estuvo magnífico hablando sobre la armadura de Dios y Efesios 6. Y para hoy me dejaron un desafío para predicar, porque hoy me toca hablar de los saludos finales. Yo dije, ¿pero qué puedo predicar de unos saludos finales? Ok, que les vaya bien, espero que todo vaya bien. Dijo, ¿de dónde es? Y claro, a empezar a investigar, ¡ay, no puede ser! Así que agárrense, porque de cosas que normalmente vos y yo en las lecturas las salteamos, cuando venís enseñanza, es esto, las bienaventuranzas, y cuando lees saludos finales se está despidiendo. Cuidado, porque sigue habiendo mucha enseñanza para nosotros. Había una vez un hombre que era un obrero muy eficiente, muy de la mano derecha del jefe. Había trabajado por muchos años para una gran compañía y un día, obviamente, como espero algún día llegar y muchos de ustedes hemos llegado, ya han llegado, llegó la hora de jubilarse y el jefe, antes de irse, le dice, necesito que hagas un último trabajo. Claro, ya se había despedido, ya le había dicho, se acabó, ahora ya la hice, ahora me dedico a pescar en el lago Conroe, ya está. ¿No? Y el jefe le dice, no, necesito un último trabajo, uno más. Dice, ok, por la amistad, ok, lo voy a hacer. Resulta que comenzó a hacerlo, pero no le metió todo el corazón. Usó materiales no los mejores, no fue preciso en las mediciones. A ver, ya se había desconectado y digamos que no fue la mejor casa que había hecho. Cuando la casa estuvo terminada, el jefe le dijo, este es tu regalo por haber trabajado tantos años. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, siempre, diligencia. Digan conmigo, diligencia. Sí. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene jamás de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Hoy en día digamos que la diligencia es una virtud que está muy devaluada. Yo no sé, pero a veces se va el tiempo con tanta facilidad que uno dice, hice mucho, pero mirás y decís, no hice nada. Y sentís que se te va el tiempo y terminás cansado y mirás, pero no hice nada. El novelista Jack London escribió, la función adecuada del hombre es vivir, no solamente existir. Por eso, dice él, no malgastaré mis días intentando que se prolonguen, sino que decido que aprovechar mi tiempo. ¿Sabes qué significa eso? Que nunca, escuchá esta frase está buena, nunca vas a llegar al destino si te parás a tirar piedras a cada perro que te ladra. Pensalo. ¿Te lo leo? Anotalo, ¿no? Porque más de uno los vi tirar piedras todo el tiempo. Porque te van a salir perros a ladrarte y a molestarte. Y tenés dos opciones. Seguir de largo o dale y fuera. Y se te va la vida. La gente, esto es fuerte. La gente inteligente habla de ideas. La gente común habla de cosas. La gente mediocre habla de gente. Los diligentes son los que deciden bien a la hora de hablar. Con eso podría terminar, ¿no? Esteban 1:1 dice, esto salió, bueno, ok. Escuchen esto. Es que es fuerte, porque yo dije esto fue un guamazo, dirían en México, para mí, ¿no? Hijo. La diligencia, vuelvo a insistir, una virtud que se está perdiendo, es la capacidad de hacer. Y es lo opuesto a la pereza. Diligente significa que se obra con mucho interés, con mucha atención. Es actuar eficientemente y siempre de una manera activa. Por eso, en lo que respecta a Dios, Su deseo es que seamos diligentes al servir para que en realidad se vea beneficiado el que solicita el servicio, o sea, Dios. Lo que Él está deseando de nosotros no es que sirvas mucho, es que sirvas diligentemente, porque cuando servís diligentemente, el que se beneficia es el que te lo pidió, o sea, Dios. Por eso la Biblia enfatiza tanto ser diligente. Proverbios 10:4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes, ¿qué pasa? Se enriquece. Proverbios 12:24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso, ¿cómo será subyugado? La peor condición de un ser humano es estar esperando siempre que te den, que te ayuden y que te subestimen. Eso es lo peor, esperar, me dan, y no ser proactivo, sino esperar que los demás sean proactivos con uno. Fuimos creados para cumplir un propósito divino. No fuimos diseñados para consumir, respirar y después morir. Fuimos creados para servir a Dios, para servir a otros. Por eso la posición de mayor privilegio para un hijo de Dios es demostrar la capacidad de servir con diligencia. Yo quiero que se diga eso de mí, no que la iglesia fue grande. No, espero que no se diga, ay, que predica también, hijo, yo prefiero otro halago. Yo aspiro a que se diga, era diligente con lo que hacía. No hiperproductivo, no loco, aunque a veces hacemos locuras, pero pasa por la diligencia, la capacidad de actuar y de hacer cosas. Yo espero que ese sea nuestro anhelo, que él pueda decir diligente. No que sabías mucho, diligente. No llegan los que saben más, sino los que más diligentes son. Tu siguiente puerta no se va a abrir por lo que sabes. Y más, sacalo fuera del contexto de acá. Los que están arriba tuyo, mirándote cómo trabajás, no están viendo cuánto sabes, sino cuán diligente sos con lo que sabes. Siempre a un diligente se le van a abrir las puertas. Y hoy justamente vamos a terminar nuestra serie de Efesios, terminando con los saludos finales, 4 últimos versículos, y corresponden a estos saludos, pero él nombra a alguien que es totalmente desconocido, pero no por producir mucho, y no, la verdad que no logró muchas cosas, más no sabemos nada de él, solamente que fue demasiado diligente, y por eso hoy amerita el poder hablar de él. Dice en Efesios 6:21, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor del Señor. ¿Alguien había escuchado de Tíquico? Es un buen nombre para un hijo. Tíquico Vázquez, Tiki, le puede decir Tiki, pero bueno, la verdad que es una inspiración interesante. Vas a terminar amando este nombre porque es maravilloso. Yo creo que si viene el quinto, Tiki, ahí viene Tiki y su abuelo, o sea yo. Ok, bueno. No sabemos mucho de Tíquico, pero sabemos que acompañó a Pablo en su último viaje misionero, por eso en Hechos vamos a encontrar, y lo acompañaron hasta Asia, Sópater, Aristarco, Segunda y Tercera, y Gallo de Timoteo, y de Asia, Tíquico. Pablo lo envía a Éfeso, en Segunda Timoteo, y Tíquico lo envía a Éfeso, era una chichincle, ¿entienden eso, no? Era una chichincle, quiero que vayas, quiero que venga, lleva esto, sí señor, no tenemos más datos de él. Pablo lo usó para mandar la carta a Tito. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, que finalmente lo llamó, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido. La cuestión es que él decía, te lo voy a enviar por. Y también lo usó para enviar la carta a los colosenses. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor colaborador del Señor, le contará en detalle cómo va, colosenses. Ah, era del equipo cercano de Pablo. Así como Margarito. Margarito andaba, Margarito vení, Margarito andaba. Evidentemente Pablo confiaba en él porque le encargaba todo. Y me encanta cómo lo describe, porque él habla de fiel servidor, que cuando dice fiel servidor se refiere a su relación con Cristo. Y habla de mi colaborador, que evidente habla de su relación con él mismo, con Pablo. Fiel servidor en una relación vertical, fiel colaborador en una relación horizontal. Lo cual indica que Tíquico no era siervo de Pablo, sino que los dos juntos eran siervos de Jesucristo, que es diferente. Seguramente había vivido con Pablo los tiempos buenos de libertad, los malos tiempos de encarcelamiento, los llantos, las risas, los descansos, los sufrimientos, y ahí estaba Tíquico todo el tiempo. Su trabajo con Pablo era entregar correspondencia, cumplir con pedidos, darle saludos, decirles que estoy bien, decirles qué es lo que está pasando, y caminar centenares de kilómetros por sendas peligrosas con Pablo. Ahí estaba Tíquico, perrito, todo el tiempo. Tíquico representa a la persona fiel en la obra del Señor, y seguramente su pregunta preferida era, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora? Ya está, ¿y ahora qué? Tíquico era nativo de la provincia de Asia, lo que ahora es Turquía, posiblemente de Éfeso. Posiblemente tenía solvencia económica, no lo sabemos, que le permitía viajar libremente con Pablo, o tenía alguna profesión que le permitía tener tiempo para recaudar o tener recursos y poder estar todo el tiempo con Pablo. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que él disfrutaba ser parte del equipo de apoyo de Pablo y, por supuesto, disfrutaba servir a Dios. Me imagino que Dios quiso registrar su nombre en las páginas de la Sagrada Escritura para que comprendiésemos que no hay trabajo insignificante en el reino de Dios mientras se haga con... En realidad, lo que nos llama la atención de Tíquico es que fue diligente. Y la diligencia hizo que esté en las Sagradas Escrituras como un ejemplo de estar ahí, de cumplir y de hacer su trabajo eficientemente. ¿Era un gran trabajo? No. ¿Abrió la boca? No sabemos cómo hablaba. No tenemos ni idea si tenía familia, si no, si venía de... No tenemos nada, no sabemos nada. Lo único que sé, y sabemos y leemos, que era diligente. En realidad no se trata de lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y en la última instancia, no solamente cómo lo haces, sino cómo motivas a los demás a que lo hagan. ¿Dónde está la cámara? Allá. Hola a todas las maestras porque nos están viendo, porque pusieron un televisor. Yo quiero honrarlas hoy, porque mientras estamos acá y están escuchando la gran predicación, ustedes están cambiando pañales, ustedes están ahora tratando de calmar a los chicos, por ejemplo, los 5 de Kiko, los 2 míos, que son terribles, y no saben, gracias por ser fieles. Y miren, ¿saben qué? Déjenme decirles algo. No tenemos las mejores maestras, pero tenemos maestras extraordinariamente diligentes. ¿Se dieron cuenta, Mirna? 1.5 metros. Califica para... No, ¿dónde está Mirna? Y ahí está parada, pero no la vemos nunca. Pero si hay un ejemplo de diligencia, diligencia, es Mirna. No está acá, está allá y está corriendo de un lado para otro. Y más, déjame decirte, si nos visitas por primera vez, si no estás sirviendo, salir rápido de la iglesia. Porque si te ve caminando, así como diciendo, te va a agarrar y vas a terminar sirviendo ahí. Y te va a motivar y te va a decir, me envolvió, ya estoy ahí adentro. Eso es diligencia. Tener algo que decir y decirlo de tal manera que te motiva y tomás decisiones porque no solamente es la mejor, sino que lo hace tan bien. Por eso yo quiero que hagamos algo. Necesito 5 voluntarios que se levanten ya. Levántense 5. 5. Levántense 5. 1. ¿Qué más? No, ahí donde están. 2. ¿Qué más? Levántense. 3. Ok. Lo que quiero que vayan esto. Vayan y denle gracias a las maestras por lo que están haciendo. Vengo a agradecer tu diligencia, porque mientras nosotros estamos cómodos acá y sin hijos, vos estás con nuestros hijos. No se olviden de dar honra. Tenemos que agradecer, no solamente exigir, ¿por qué mi hijo está sucio? ¿Qué sé yo por qué está sucio? más vale decir gracias porque ustedes lo están cuidando y se están perdiendo todo para que yo pueda estar bien. Amén. Volviendo a Efesios. Nos damos cuenta que no solo Pablo ahora va a encargar a Tíquico que lleve las cartas, sino que confía en él de tal manera que cuando Tíquico cuente noticias acerca de Pablo, los va a terminar animando. Esto es fuerte, porque en realidad Pablo está en la cárcel. ¿Cómo puedo animar con malas noticias? Si tuvieras que hacerte una autoevaluación, ¿no? Este sos vos, este es el otro. ¿Sí? Ok, ahí te va. Cuando hablas, ¿lo haces para animar o para asustar? La persona que te está escuchando, estás dando una noticia. La persona que está escuchando, ¿va a terminar espantada o animada? Evaluate. Si tenés que hablar de tu trabajo o tenés que hablar del esfuerzo que estás haciendo, ¿es para ser víctima y que vean el esfuerzo que haces? ¿O realmente para animar a que el otro sea forzado? Vos decidís no solamente qué decir, sino cómo decirlo. Si tuvieras que hablar de tu experiencia en Estados Unidos, llegó alguien, vino, recién llegado, oh, déjame decirte, esto es un desastre, y empezás, pero acaba de llegar, ponete a evaluar, ponete a pensar, en vez de animar, bienvenido, Dios tiene un propósito, yo sé que no fue fácil, no te preocupes, no, terminás diciendo, no, esto es un desastre, la persecución, que la policía, cuidado, porque acá no se puede sobornar a nadie, esto es, no. Volvete a México, vi. Y si te viene alguien y dice, tenemos una noticia, me voy a casar, déjame hablar con vos. ¿Qué vas a decirle? Normalmente vas a dar noticias. No está mal dar noticias. Pero ¿cuál es la reacción de la otra persona? ¿Lo decís con qué propósito? ¿Cuál es la intención de dar una noticia? La diligencia no solo se aplica en lo que haces, sino en la forma que lo decís, la forma que lo animás. ¿Cómo animan tus palabras a pesar de las circunstancias? En realidad Tíquico tenía noticias que dar y él tenía que ser muy cuidadoso porque en realidad eran noticias en nombre de Pablo. ¿Sabías una cosa? Tenemos noticias que dar. ¿Están conmigo? Tenemos noticias que dar. ¿Sabés en nombre de quién tenemos que dar las noticias? ¿En nombre de quién? Ok. Entonces, tenemos noticias que dar. Lo hacemos y tenemos que tener cuidado porque en realidad no son nuestras noticias. Los damos en nombre de alguien. Ese es Cristo. ¿Qué noticias tenemos que dar? Quiero escuchar. Que no. Hace de cuenta que yo no conozco nada. ¿Cuáles son las noticias que tenemos que dar? Buenas nuevas. Digo, buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? ¿Qué noticias? Jesús me ama. Ok, ¿qué más? Noticias de noticias que viva. ¿En serio? Jesús me ama. ¿En serio? ¿Qué más? Tengo vida eterna. ¿Qué es eso? Déjeme indagar más. ¿Él qué hizo? Murió y ya está y resucitó. Ahora estamos en una etapa del año donde las noticias van a estar calientes. Porque todo el mundo habla de Cristo y todo el mundo habla de que murió y todo. ¿Qué vas a hacer? Y más, no es solamente el decir, a ver, la noticia no es venite a la iglesia que está chida. La noticia es Jesús murió y resucitó por tu vida. Y hoy trae esperanza porque puedes vivir y tener vida eterna. La forma en que lo decís va a determinar la forma en que el otro lo recibe. Entonces la pregunta que me surgió para hablar de estos saludos finales, porque manda Tíquico, y Tíquico somos nosotros, porque de acá salimos afuera hoy a dar noticias. Hoy te vas a cruzar con alguien que vas a tener que dar una noticia. Entonces, ¿cómo podemos ser diligentes para dar noticias? ¿Me siguen? Ok, número uno. Todo mensaje, todo lo que vayas a anunciar, tiene que tener un propósito. No puedes informar o dar una noticia sin un propósito. Dice, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les va a contar todo. Ahí está todo. Para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo acá. O sea, el propósito de él abrir la boca es claro, Él les va a contar todo. Siempre que decidas hablar, primero pensá para qué querés hablar. A veces es mejor cerrar la boca. Porque cada vez que vayas a decir algo, tiene que haber un propósito. Déjame decirte algo. A veces el propósito está claro. Destruir. Dañar. Lastimar. Cumpliste el propósito. Pero no estamos hablando de eso. Es otra predicación. Siempre que vayas a decir, quiero contarte algo, pensá, ¿por qué lo voy a decir? ¿Solamente para quedar bien? ¿O porque detrás de la decisión de decir hay algo que quede, quiero que quede bien en claro en la otra persona? El hecho de pensar en el propósito me va a mantener firme ante la oposición. En el momento que digas, hagamos algo, alguien va a decir, no hagamos nada. Cuando el pueblo de Dios se levanta y dice, edifiquemos, Satanás viene y dice a todos los demás, derribemos. Esto le pasó a Nehemías, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Nehemías llega a ayudar. Vamos a levantar Sanbalat, el enonita y Tobías. Se disgustaron. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene resistencia a las noticias, a los cambios. No le va a gustar. Tengo que hablarte de algo. Va a decir, no quiero. Vos tenés que tener muy en claro el propósito porque tenés que superar la oposición. Venís con ideas y se te resisten. Venís con ayuda y te sospechan. ¿Qué estás buscando? Venís con refuerzos y la gente se siente desplazada. Ah, ya no me quiere más. Siempre hay oposición. Venís con noticias esperanzadoras y se van a sentir resignados. Hoy vengo a decirle que Pablo está fuerte y está tranquilo. La oposición, nah, si está en la cárcel. Entonces, él sabía que cuando Tíquico vaya a hablar las noticias, la gente se iba a oponer porque iba a mirar desde su perspectiva, Pablo no está bien. No, Pablo está bien. Pablo está muy bien. No, Pablo no está bien. Hay resistencia cuando vayas a abrir la boca. Por eso, tené claro el propósito. Cuando vas con un mensaje, la respuesta suele ser, en realidad no me quiten del lío ni de los pensamientos en que estoy metido. Prefiero malo conocido que bueno por conocer. Tengo algo que compartirte. Lo que hizo Cristo en mí. Nah, ya está, listo. Sos el número 15 que ha venido y golpeado la puerta. Va a ser normal la oposición. Va a ser normal la resistencia porque la gente no quiere cambios. Vos tenés que estar seguro cuál es el propósito por el cual abrís la boca. Si no, no des ningún mensaje. Una noticia genera cambios. Por eso la gente se resiste. Y vas a vivir oposición y resistencia porque en realidad ellos están con temor a perder, a enfrentar algo nuevo, desconocido o a un desgaste aparente por adaptarse a una nueva situación. Las oportunidades sin oposición no existen. Por excelente que sea tu mensaje, tenés que darte cuenta que alguien siempre va a tratar de desacreditar las noticias que estás dando. Debes estar consciente de esto antes de comenzar y ahorrarte la clase de angustia que puede hacer que lo eches todo a perder, aún antes de comenzar a hablar. Si Dios está en tus planes, Él se va a enfrentar a esas oposiciones y Él te va a dar fuerza, no para evitarlas, sino para afrontarlas. Escucha esto, la persona diligente es el que entiende esto y no se calla, porque tienen claro el propósito. Consejo, nunca hagas nada ni digas nada sin un propósito. El propósito es la razón de la diligencia. Sin propósito, haces las cosas sin saber y jamás vas a obtener resultado. No, es que yo hablo y a mí no nadie me escucha. No es el problema del mensaje. El problema es cómo lo estás haciendo. No estás siendo diligente porque no hay un propósito cuando abrís tu boca. Número 2. No solamente tiene que haber propósito en lo que digas, sino que lo tenés que decir con convencimiento. Efesios 6:22 dice, le envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y ahí les va. Están en la cárcel. Y que cobren ánimo. Es contradictorio. ¿Cómo van a cobrar ánimo de darle noticia de que Pablo está encarcelado y puede morir en cualquier momento? Para dar ánimo yo no puedo ser de doble ánimo. Agárrense de esta, porque voy a hablar del doble ánimo. Doble ánimo es la dualidad o inestabilidad de una persona que trae consigo múltiples peligros, no solamente para él, sino para todos los que te rodean. El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter de una persona cuya característica principal es inconstante. Es inconstante. No empieza lo que termina. Abandona, se cansa, se renuncia. No es perseverante. Una persona que es inconstante lo será en todos sus caminos, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, familia, trabajo, congregación, finanzas. Santiago 1, 6, 8 dice, quienes dudan son como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque en realidad es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Tal vez vos al dar un mensaje no estás obteniendo el resultado, no porque el otro está cerrado, sino porque no estás convencido de lo que estás diciendo. Tu convencimiento define el ánimo del que escucha. El de doble ánimo, en realidad, desestabiliza y vuelve peligrosa las emociones. Eso lo capta la otra persona. El de doble ánimo siempre va a afectar las relaciones personales. Hoy estás bien con él, mañana estás mal. Y no es él, sos vos. El de doble ánimo genera inestabilidad, genera dudas. El de doble ánimo nunca enfrenta los problemas. El de doble ánimo siempre opta por la emoción y no por la convicción. El de doble ánimo no camina por fe, sino persigue oportunidades. El de doble ánimo es víctima, por eso siempre va a exagerar todo. El de doble ánimo impide que las personas se acerquen a Dios. El de doble ánimo no es esforzado, no es valiente. El de doble ánimo tiene tendencia a renunciar y no a perseverar. El de doble ánimo no es diligente porque en realidad no está convencido. Ahora te das cuenta quién es Tíquico. ¿Por qué lo escogió Pablo? Era simple su trabajo, aparentemente insignificante. Dar una carta y dar noticias. Pero ¿cómo tenía que dar esas noticias? Generando ánimo en los demás. Lo enviaban a él porque tenía claro el propósito, porque Tíquico estaba convencido de lo que tenía que decir y cómo decirlo. Y eso siempre, aunque sean noticias no buenas, generaba en los demás ánimo. Cuando hablas, ¿estás convencido de lo que estás hablando? Pastor, invité a la iglesia. Ok, gracias por estar convencido de que esta es una buena iglesia. Pero en realidad hay algo mucho más profundo que invitar un lugar. Es estar convencido de la transformación que Dios hizo en tu corazón. Si estás convencido, escúchame bien, ahí les va. Después esto en Facebook lo edito. Si estuviéramos convencidos, me voy a agregar, si estuviéramos convencidos de lo que Dios hizo con nosotros, tendríamos que estar haciendo 10 cultos por domingo. A veces, gracias por la confianza, ¿no? Pero a veces creo que viene de una tradición invitar a la iglesia para que yo haga el trabajo. Y en realidad, vos y yo estamos viviendo la misma experiencia con el Señor. Nos toca hablar convencidos y con un propósito de lo que Dios hizo en mi vida. Imagínate que vos, desde mañana, lunes, a persona que se te cruce, le hables convencido de lo que Dios hizo en tu vida. No, es que no se puede, no estás convencido. Porque en el momento que estés convencido y tengas un propósito, la gente va al escucharte tener ánimo. Y esa persona va a decir, quiero seguirte. Eso es liderazgo. Ahora, mira esto. La diligencia nos enseña a ti que es mucho más que hacer las cosas bien. Es cómo hablar. Por eso, lo que digas, el tercer punto, el mensaje, no solamente tiene que tener propósito, no solamente tiene que estar con convencimiento, sino que cuando hables, trae esperanza. Que la gente diga, ah, wow, es que para mí no había... Cuando hables, cuando des un consejo, no te compares diciendo yo estoy peor que vos. Eso no es esperanza. La gente va a terminar peor. Mejor cerrar la boca. Si tenés algo que decir y estás convencido, no te convenzas de lo frustrado de tu vida, sino de lo que Dios generó en tu vida. Ese es el propósito, porque eso por el cual vos y yo estamos acá. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor, fe a todos ustedes. Y imagino Tíquico diciendo, ah, gracias por el regalito que me da, porque resulta que todo esto se va a generar por lo que diga Tíquico. Ok, ahí les mando. Y después de escucharlo, que tengan fe, paz y amor y la gracia sea con todo. Y Tíquico diciendo, ah, qué mochila que me estás tirando. Porque ahora la esperanza y todo lo que se va a generar exclusivamente depende de cómo hable él. ¿Te das cuenta que lo que Pablo les desea directamente dependía de la forma de hablar de Tíquico? Él tenía claro el propósito, estaba convencido. Ahora el desafío era, ¿cómo dar un mensaje que genere paz, amor y fe? Y Pablo está en la cárcel. ¿Cómo dar un mensaje de esperanza diciendo, abran la boca, sabiendo que si abren la boca pueden terminar igual que Pablo? Y que la gente diga, wow, estoy convencido. ¡Qué desafío! Mira el mensaje... ¿Qué pudo haber dicho Tíquico? Esto no está. Esto está fuera de la Biblia y lo hago con mucho respeto y temor. Pero me imagino que, además de la carta, tuvo que haber llegado Tíquico con un mensaje de ánimo, que es el mismo mensaje que vas a tener que dar a alguien que está preso en su vida y traerle esperanza. ¡Hermanos! Pablo está en la cárcel, ya lo sabemos. Pero él me encargó decirles que Dios está listo para darte otra oportunidad. Dios te ama a pesar de tus errores. Todos nos hemos equivocado alguna vez y hemos sido irresponsables. Por eso la Biblia dice, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Tranquilos. Dios no quiere que vivas con culpa de lo que ya pasó. La culpa destruye la confianza, daña tus relaciones, se mantiene atorado en el pasado y daña tu salud. Ya se sabe, está hablando Tíquico, que el 70% de las personas en los hospitales podrían salir caminando sanos si resolvieran su culpa. Dios quiere algo mucho mejor para tu vida que solo pensar en el pasado. Dios quiere que vivas con un sentido de promesa, con un sentido de esperanza. Dios puede sacar cosas buenas de las malas decisiones que tomaste si entregas tu vida y tus fracasos a Él. Y si te estás preguntando, ¿cómo lo hago? Admitiendo delante de Dios que cometiste un error. No te preocupes, eso no lo va a sorprender. Él no va a cambiar su percepción de vos. Al contrario, mirá lo que va a suceder si te atreves a confiar en Dios. Ahí te lo digo, te estoy anunciando las buenas nuevas. Te va a perdonar instantáneamente porque cuando admitís tu pecado delante de Dios, Él te perdona. Te perdona gratuitamente, no tenés que ganártelo porque en realidad nunca lo mereceríamos y ya lo ganaste. Y te perdona por completo. Él limpia tu pecado y te deja atrás. Escuchá esto. Si te quedaste atrapado en la culpa y la vergüenza, vas a vivir con tu pasado para siempre. Te vas a decir a vos mismo una y otra vez, lo eché a perder, lo eché a perder. Así que no lo merezco. Necesitas un poder mucho más grande que el tuyo propio, como el mundo dice. Vos solo podés salir, no te alcanza, necesitas un salvador. Necesitas a Jesús, porque en realidad Él es la única esperanza para tu vida. Por eso les digo, Pablo está bien, porque sabe que tiene vida eterna. ¡Anímense! Porque está al alcance de todos. ¿Qué te genera al escuchar eso? ¿Fueron solamente las noticias? ¿O fue la convicción de Tíquico? De saber que Pablo estaba bien. Por eso es tan importante que definas no solo lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Eso es diligencia. Déjame decirte algo, porque ahora tengo que darte buenas noticias. Porque la gente necesita, cuando salgas de este lugar y te enfrentes a compañeros de trabajo, vendedores, clientes, supervisores, no necesita escuchar si estás feliz con lo que estás ganando o no. No necesita escuchar otro problema más, porque él tiene muchos. Necesita escuchar buenas noticias. Pero no solamente buenas noticias, sino convencido de que son buenas noticias. Para eso, ese es el diseño de Dios para tu vida. Tenés que decir algo que tenga propósito. Recordá Juan 3:16. Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito. Entonces, ¿por qué tenés que abrir la boca? Porque Dios te amó tanto que él dio a su Hijo para que nadie se pierda. ¿Está convencido? Propósito. Algo, tenés que decir algo que traiga seguridad. Mirá lo que dijo Jesús. He venido para que tengan vida. Y la tengan como en abundancia, lo que significa una vida completa y llena de propósito. Convencido, si aceptás al Señor, tu vida va a ser diferente, va a estar llena, va a ser abundante, porque Él está en tu corazón. Tenés que estar convencido. Algo que llene de esperanza, Juan 14:6, es que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. La gente allá afuera que está desesperada, que alguien le diga algo con convencimiento. No invitar a una iglesia. Me encanta. Y si nos visitas, qué feliz que estoy. Y si estás acá, te estás enterando de las buenas noticias y decís, por primera vez estoy acá, bueno, te toca chambear ahora. Porque en realidad, salimos de acá motivados con la palabra a hacer un solo trabajo: dar buenas noticias. Y no solamente darlas, sino entender que estoy convencido de lo que estoy diciendo y traer esperanza a pesar de tu cárcel.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.